Arrancamos entonces con la parte 3 de examinando mis riñones. Y dice en Jeremías 17, 5 al 10, dice así de esta manera: Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón no, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y versículo 7 marca la diferencia. Dice, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 contesta a Dios: Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, aclaramos que cuando Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no se refiere a que no puede confiar en una persona, sino se refiere a que no puede dejar de confiar en Dios para confiar solamente en una persona. Usted puede confiar en todas las personas que quiera, familiares, amistades, o quien quiera. El asunto es no dejar de confiar en Dios. El problema es cuando dejamos de confiar en Dios y nos apartamos del Señor y confiamos solamente en las personas o en los recursos humanos, porque dice, cuando uno pone por brazo de carne por su ayuda, ¿no? Está refiriéndose a confiar en las cosas naturales, en los recursos naturales. Bueno, y también aclaramos que cuando dice maldito el hombre o bendito, maldito el varón o bendito el varón, no se refiere solamente al hombre, sino que esta verdad, este principio es para todas las personas, sea hombre o sea mujer, esto es para todas las personas, para hombre o mujer, que confíe o no confíe en Dios. Y también dijimos que esta palabra se la está diciendo el profeta Jeremías a Joacim, el rey Joacim, que era un rey malvado que no buscó la ayuda de Dios, sino que buscó la ayuda de otros reinos cuando él andaba mal y era el rey de Israel, tenía que buscar, el rey de Judá tenía que buscar la ayuda de Dios y en lugar de buscar la ayuda de Dios, buscó la ayuda de otros seres humanos. Por eso dijo Dios, maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Dios. También vimos a través de estos versículos cómo Dios marca acá, ¿no? Lo hace para darnos a nosotros un poco de imaginación. Dice que Él, para examinar si nosotros confiamos en Él, entonces Él escudriña nuestra mente y prueba el corazón. Escudriña la mente y prueba el corazón para ver si en verdad estamos confiando en Dios. Porque con nuestra boca podemos decir que confiamos en Dios, pero una cosa es decir que confiamos en Dios y otra cosa en verdad mostrarlo. Y entonces Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Pero leímos otra versión que dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los riñones. ¿Por qué dice pruebo los riñones? Porque los órganos eran considerados el asentamiento de las emociones y sentimientos. Entonces, cuando una emoción, un sentimiento, un miedo, un temor, una desconfianza había en la persona, golpeaba en las vísceras, golpeaba en las entrañas. Entonces, es como que Dios dice, bueno, tú dices que confía en mí, vamos a ver las entrañas, vamos a ver los riñones. Si los riñones están bien, si las entrañas están bien, entonces tu confianza en Dios está bien. Pero si tus riñones están mal, entonces tus entrañas están mal, entonces la confianza en Dios está faltando. Y bueno, aclaramos la otra vez, ¿no? Que lo dice, que cuando Dios lo habla de esto, lo habla para que en verdad examinemos todo nuestro interior, para que nosotros miremos para adentro si en verdad lo que decimos con nuestra boca, nuestra confianza, está verdaderamente manifestada dentro de nuestro interior. También vimos que la palabra acá en estos versículos, la palabra clave es la palabra confianza, El que confía en Dios y el que confía en un ser humano. El que confía en Dios y el que confía en el ser humano. Dependiendo dónde está tu confianza, va a ser la condición de tus entrañas. Entonces, muy importante nosotros ver dónde está nuestra confianza, que nuestra confianza puede estar en Dios. Por eso Dios ofre, por eso Dios pedía, cuando se hacía la ofrenda de paz, cuando se hacía la ofrenda de paz para declarar la paz sobre el pueblo, la paz de Dios sobre el pueblo, Dios pedía que el sacrificio que se hacía para el sacrificio de paz, al animal se sacara las entrañas y se quemara sobre el altar las entrañas, poner dentro de las entrañas los riñones, y que eso era aroma fragante para Dios. Así como el animal para los pecados se sacrificaba un animal y simbolizaba que el animal se llevaba nuestros pecados, bueno, así también las entrañas como que se llevaba nuestros temores y nuestros miedos para que nosotros tuviéramos paz. Por eso les recordé la otra vez que uno de los nombres de Jesús, ¿se acuerdan cuál era? El Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros, fue sacrificado completo, con entraña y todo. Por eso en Isaías 53, 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, nuestros temores, nuestros miedos. Todas las cosas que nos quitó la paz fue sobre él. Él fue un sacrificio grato delante de Dios y él soltó paz sobre nosotros porque se llevó nuestros miedos y nuestros temores porque fue sacrificado con entraña y todo, completo, ahí en la cruz del Calvario. Y dijimos también que el nivel de tu paz va a mostrar el nivel de tu confianza en Dios. El nivel de tu paz va a mostrar el nivel de tu confianza en Dios. Si tú dices que tienes confianza en Dios, lo vas a tener que demostrar a través de tu vida tranquila, de vivir en paz. Dijimos la otra vez, cualquiera puede tener un momento difícil, complicado y estar en un momento de alterado, pero no podemos vivir así continuamente, no podemos vivir en la línea del límite todo el tiempo, donde cualquier cosita nos altera, nos pone mal, nos enloquece. Tenemos que aprender, dijimos, ¿se acuerdan? A tener reserva de paz, a tener reserva de paz, a tener paz dentro nuestro acumulada para que cuando venga la dificultad y el problema sepamos cómo enfrentarlo. Versículos los repetimos todos, frases lindas las repetimos todas. El asunto es la actitud. Vieron que en Facebook, en Instagram, en las redes podemos encontrar lindas frases que la gente va poniendo. Bueno, las frases son lindas. El asunto es la actitud de la persona, cómo nosotros mostramos que esas frases lindas son reales dentro de nuestra vida o que esos versículos lindos son reales dentro de nuestra vida. Entonces, ¿se acuerdan que leímos en 2 de Corintios que para Dios nosotros somos olor grato? Él nos lleva de triunfo en triunfo y como vamos de triunfo en triunfo porque confiamos en Él, entonces nos convertimos en olor grato, en olor fragante, porque nosotros nos convertimos ahora en ofrenda de paz. Nosotros ahora somos grato olor para Dios. Cuando Dios nos ve que en medio de la adversidad vivimos en paz, en medio del conflicto vivimos en paz, en medio de la dificultad vivimos en paz, Dios hace, ah, por eso le pregunté la otra vez, ¿a qué huele usted? ¿A qué olemos cada uno de nosotros? Debemos oler a confianza. Dios debe oler en nosotros confianza, confianza en Él y confianza en su palabra. Dijimos también que una de las maldiciones comunes en esta tierra es la preocupación. Y también dijimos que la preocupación la podemos vencer, no nos tenemos que desesperar, pero la preocupación se establece cuando hay desconfianza, cuando desconfiamos en que Dios nos va a responder, que Dios nos va a contestar, que Dios va a obrar, entonces entramos en una condición de preocupación. La preocupación dijimos que es mente dividida, en griego significa mente dividida. ¿Y sabe lo que significa en hebreo? Que no se lo dije la otra vez. En hebreo, no solamente la palabra en hebreo, sino que antes de la escritura se hacían con símbolos, ¿no? Muchas veces las palabras se escribían en símbolos. Bueno, para la palabra preocupación, el símbolo, había dos símbolos. Uno era una pierna con el pie, como una L. Era como una L, simbolizaba la pierna con el pie. El otro dibujo era la cortina de la tienda, una cortina de tienda, como que, pero una cortina de tienda que está continuamente en movimiento. ¿Por qué? Porque simbolizaba el pie al hombre y la cortina en movimiento, que el ser humano entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y eso pasa cuando uno está en preocupación, cuando uno está en ansiedad. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, no soluciona nada, pero la cortina la deja moviendo todo el tiempo. Bueno, hoy en día no hay cortina, bueno, en algunos lugares todavía la usan, pero de puerta, ¿no? Hoy por ahí es peor todavía, porque hoy por ahí se escuchan los portazos, pum, 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 pum. ¿Qué pasa? Que están pegando los portazos. No, no, nada, 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 nada. Estoy pensando, no, está preocupado, está preocupada, está en ansiedad. Entonces, ¿cómo se puede vencer las preocupaciones? Dijimos, 1 Pedro 5, 7, echando vuestra ansiedad sobre él, echando nuestras ansiedades sobre el Señor. Acuérdense de nuevo el sacrificio de paz. El sacrificio de paz es como que se volcaba, y también en Jesús, como Cordero de Dios, se volcaba nuestras preocupaciones, nuestros temores en los riñones, en las entrañas del animal. Bueno, cuando vino Jesús, entonces ahora es en Jesús. ¿Te falta paz? Entonces, vuelca tus ansiedades sobre él, sobre sus entrañas, para que las tuyas estén en paz, para que las tuyas estén en paz. Dice, echando vuestras ansiedades sobre él. Bueno, debemos echar nuestras preocupaciones sobre él. Acuérdese que le dije también que debemos echar la preocupación, la ansiedad, no el problema. El problema tú lo vas a tener. No, no es que el bill de la luz, usted agarra, hace un avioncito y se lo tira al cielo, y allá en el cielo lo agarra un ángel, se lo pasa a un arcángel, el arcángel se lo pasa a un querubín, el querubín se lo pasa al serafín y el serafín se lo da a Dios. No, Dios dice, no, no, guárdate el bill, quédate, ten el problema tenlo tú. A mí, dame la ansiedad, que yo me encargo de transformarla en paz, mientras confíes en mí. Mientras confíes en mí. Entonces, ¿cómo echamos nuestra ansiedad sobre él? Lo leímos en el versículo anterior, el versículo 6 de 1 Pedro 5, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte. Bueno, hay que humillarse, hay que rendirse. El que está preocupado quiere preocupar a Dios. Dios, Dios, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, ayúdame en lo otro. Señor, quiero que vengas por acá. Dios, ven por acá. Ahora, Señor, ven por el otro lado. Dios dice, no, 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 tranquilo, déjame la preocupación acá, quédate con tu problema, pero confía en mí y tranquilo. Ríndete, ríndete. No, 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 no trate de enloquecer el cielo. Ya enloqueciste tu familia, ahora quieres enloquecer el cielo. Tranquilo, tranquila. Humíllate, quebrántate, quiébrate, ríndete delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, Él tiene cuidado, Él tiene cuidado de vosotros. Cuida tu paz y cuidarás tus riñones. Leímos el último versículo que leímos el miércoles pasado, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, este versículo usted lo une con echando vuestra ansiedad sobre él. Al echar la ansiedad sobre él, ¿qué está haciendo? Es poniendo, poniendo su pensamiento en el Señor, poniendo su pensamiento ya no en el problema, sino en el Señor, que es el que le da la solución, la victoria, el poder. Y cuando usted pone los pensamientos en Dios, Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Por qué? Porque está mostrando que en él confía. ¿Se da cuenta? Es maravillosa la palabra. Es fácil la palabra. El asunto ponerla en práctica. Pero es fácil. Todos los versículos se unen uno con lo otro y te van diciendo la misma verdad. El asunto es que nosotros le podamos creer. Entonces, volcamos nuestra ansiedad en él. ¿Cómo volcamos nuestra ansiedad en él? Poniendo nuestros pensamientos en Dios. Confío en Dios, creo en Dios, Él es poderoso, Él está conmigo, Él me ayuda. Entonces, cuando tú haces eso, dice que Dios guarda en completa paz tu vida, tus pensamientos y tu vida. ¿Por qué? Porque al hacer eso, estás mostrando que confías en Él. Bueno, le resumí lo que hablamos, lo de hoy, pero hay otra cosa que debemos hacer luego de vencer la preocupación, luego de vencer la ansiedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, necesitamos con mucha urgencia llenar nuestra mente de fe. Debemos llenar nuestra mente de fe. Recuerde que una de las cosas que establece la preocupación es el temor, es el miedo. La preocupación establece miedo, la preocupación establece temor, porque la preocupación trabaja como la fe, porque en verdad eso pasa cuando el ser humano tiene fe. Dentro de cada uno de nosotros tenemos, todos tenemos fe, pero dependiendo en qué basamos nuestra vida, va a actuar esa fe. Si dependemos de la palabra de Dios, entonces nuestra fe va a actuar confiando en Dios. Pero si nuestra fe comienza a recibir información de esta tierra, información de este mundo, de este sistema, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, entonces la fe se convierte en negativa y te comienza a hacer ver lo que te va a pasar mañana con ese problema. Entonces entra la preocupación y la preocupación te da visión, te dice mañana va a estar peor, la cosa va a estar difícil, esto no lo vas a solucionar. Mañana mejor que te agarres bien porque lo que te va a pasar mañana, lo que va a suceder el mes que viene, si este mes la pasaste mal, ni te imaginas el mes que viene. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Porque cuando eso comienza a generarse dentro de nuestra mente, eso afecta a nuestras emociones. Entonces, ese sistema de preocupación en nuestra mente baja a nuestra alma y nuestra alma entra en miedo y entra en temor. Y ese miedo y ese temor se va a manifestar en nuestro cuerpo. Miren, Jeremías capítulo 4, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Acuérdense, Jeremías fue un profeta que vivió en un tiempo muy complicado, donde el pueblo de Dios estaba muy desobediente, entonces cada tanto venía el enemigo y derrotaba al pueblo de Dios. Entonces Jeremías veía todo eso que iba pasando con el pueblo de Dios y cada momento veía destrucción o cosas malas que sucedía porque el pueblo de Dios desobedecía la palabra. Y acá Jeremías dice, Jeremías 4:19, exclamaba, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, sabía que Jeremías ya sabía de parte de Dios que venía el enemigo a atacar al pueblo, porque vivía en desobediencia. Entonces Jeremías dice, mis entrañas, ¿por qué? Porque sabía lo que venía y todo eso le estaba causando esta condición. Pero Jeremías, en verdad, Jeremías lo que estaba haciendo, estaba poniéndose en lugar del pueblo, que el pueblo, al escuchar trompeta de guerra, sabía lo que se venía. Al escuchar trompeta de guerra, sabía que venía lo malo sobre la nación. Y Jeremías, en representación del pueblo, dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, estoy escuchando ruido de trompeta, alma mía, estás escuchando pregón de guerra. Claro, cuando escucharon el sonido, sabía lo que se venía. Bueno, fíjese qué interesante, que entró sonido por el oído y enseguida la mente interpretó lo que se venía, interpretó lo que iba a pasar. Y eso sucede con las palabras también. Cuando uno comienza a escuchar según los sonidos que va escuchando, ¿qué pasa a usted si le suena el teléfono, le suena su celular a las 4 de la mañana? Enseguida la mente va a pensar en el último pensamiento que tuvo sobre algún familiar, algún ser querido, del cual usted ha estado pendiente o está pendiente siempre, ¿no? Entonces usted dice, este debe ser tal familia, este debe ser tal persona, este debe ser mi hijo, debe ser mi hermano, mi hermana, porque estaba pasando por esto. Enseguida, enseguida, y por ahí es una llamada perdida, una llamada equivocada, lo que sea. Pero el sonido entra y la mente interpreta, porque la mente se quedó con una información guardada. En caso de emergencia, ¿eh? En caso de emergencia, aquí se guarda todo, aquí se guarda todo. Usted tiene que saber qué permitir que se quede y qué no permitir que se quede. Entonces, cuando uno escucha ciertas palabras, esas palabras comienzan, enseguida entra por nuestros oídos, pero la computadora de la mente empieza a buscar, ¿eh? Usted escucha. Aumento la gasolina, aumento la gasolina, aumento la gasolina. La mente en milisegundos le dice problema, problema, no te alcanza, no vas a llegar, ya el tanque te está pidiendo cada vez más. Comienza la información, comienza ahí la información. Esa búsqueda de esa mente, la información que usted tenga, va a llevar ciertas emociones al alma. Y esas emociones al alma va a repercutir en su cuerpo. Entonces es importante ver en quién está confiando. Si confía en Dios o confía en brazos humanos, en los recursos humanos, en los recursos naturales. Es importante porque información negativa y dolorosa y contraria viene siempre, siempre, o mejor dicho, cada tanto puede aparecer, puede venir una información, puede escuchar una información. Y si uno no está preparado, si uno aquí la mente no la tiene entrenada para que busque, en lugar de buscar en los problemas que uno tuvo, que la mente busque en los versículos bíblicos. Viene un problema financiero enseguida, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Dios confío, en Él es descanso, en Él estoy tranquilo, Él es mi refugio. Gloria a Dios. Pero para eso tienes que tener la mente entrenada y llenarte la vida, llenarte la mente y llenarte el alma de la palabra de Dios para que la preocupación no tenga el espacio o no tenga lugar para quedarse, para establecerse, y que la preocupación no te establezca temor ni miedo, porque no logras nada, Jesús lo dijo, por nada estés preocupado, por nada estén ansiosos, ni por lo que van a comer, ni lo que van a vestir, porque más importante es la vida, más importante es la vida, más importante es tu cuerpo esté bien. Que tu cuerpo esté sano. Pero claro, al final de todo eso, Jesús dijo, hay que poner primero el reino de Dios y su justicia. Si no, no hay manera. No hay manera. ¿Qué es lo que busca primero tu mente cuando viene una mala información? ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué es lo primero que te dice tu mente? Tu mente te tiene que decir, si antes Dios nos salvó, de esta nos va a salvar también. Si antes Dios nos sacó, de esta nos va a sacar también. Enseguida. Enseguida. Por eso Eliseo, cuando vino su sirviente y le dijo que estaba todo un ejército de los sirios afuera que lo venían a buscar a Eliseo para matarlo, le dicen, son un ejército tremendo. Y dice que Eliseo ni se movió de su silla, ni se movió. No le dijo, contalos a todos a ver cuántos son. No, ni se movió. Y le dijo, pero no, el siervo, el sirviente de Eliseo estaba enloquecido, no sabía qué hacer. Le dijo Eliseo, son más los que están con nosotros. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el sirviente de Eliseo ni siquiera le dijo cuántos eran. Ni siquiera le dijo cuántos eran los sirios. Pero a Eliseo no le importaba cuántos eran. No necesitaba que lo contaran. Si eran 50, había más de 50 de parte de Dios para ayudarlo a él. Si eran 100, había más de 100 de parte de Dios para ayudarlo a él. Si eran 1.000, había más de 1.000 de parte de Dios para guardarlo a Eliseo. No se preocupaba Eliseo. Si el problema era menor, no había problema porque Dios es mayor. Si el problema era mayor, Dios es más grande. Si la dificultad se acrecienta, mayor es el poder de Dios. A Jesús le dijeron, tu amigo está enfermo. Bueno, tranquilo, vamos a seguir predicando. Tu amigo está muerto. Bueno, esto no se preocupe, esto es para la gloria de Dios. Tu amigo ya hiede. Bueno, córranse en todo que voy a soltar la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos? Estaban en la barca, esto se lo digo siempre, estaban en la barca y lo fueron a despertar a Jesús. Me gusta esa historia tremendamente. Y el otro día lo estaba leyendo de nuevo y me gusta porque dice que lo fueron a despertar a Jesús gritándole que se ahogaban, que se morían, que el barco se hundía. Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Le dice, hombres de poca fe. Y luego dice, y levantándose, quiere decir, quiere decir, usted, no sé si le pasó a usted, cuando está durmiendo y alguien le viene a decir algo, todavía cuando usted está durmiendo, y usted está bien tapadito ahí con la sábana, con la frazada. Y cuando alguien le habla a usted para mirarlo, corre un poquito, así como que hace un huequito, ¿no? Hace un huequito entre la sábana y la frazada y espía por ahí y le dice, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, es como que a Jesús le fueron gritando, el barco se hunde, nos morimos, todos nos ahogamos. Y Jesús corrió la sábana y dijo, hombres de poca fe. Y luego dice que se levantó. Nosotros, si a nosotros nos dicen, fuego, fuego, ¡pah! Salimos corriendo, por supuesto, ¿no? Lo primero, nos destapamos, corremos. A Jesús le gritaron, nos ahogamos, nos morimos, nos hundimos. Jesús corrió la sábana y dijo, ah, hombres de poca fe. Y luego se destapó, se levantó y reprendió la tormenta. Y yo se lo dije. Jesús no los retó a los discípulos porque no detuvieron la tormenta. Jesús los retó a los discípulos porque no tuvieron la fe para saber enfrentar la tormenta, para confiar en Dios en medio de la tormenta. Entonces, lo que escuchas, lo que oyes, lo que ves, depende de lo que tengas aquí adentro. Depende de lo que tengas aquí adentro, es cómo va a afectar lo que escuchas o lo que ves. Si lo que ves y lo que escuchas te desespera, y si lo que escuchas y lo que ves te lleva a la preocupación, al miedo y al temor, ahí adentro falta palabra y falta fe. No es que has dejado de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No, eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. Pero lo que pasa es que quizás estás descuidando tu relación con la palabra, el leer más la palabra, el escuchar más la palabra, el llenarte más de la palabra y el creer, el tener convicción en la palabra de Dios. Porque eso se muestra en tus actitudes. Eso se muestra en tus acciones. Y eso va a repercutir en tu cuerpo. Tú con la fe proteges tu cuerpo. Tú con la fe proteges tus riñones. Tú con la fe proteges tu estómago. Tú con la fe proteges tu corazón. Tú con la fe proteges todo tu ser. Por eso Jeremías dijo, mis entrañas, me duelen la fibra de mi corazón. Tremendo. Tremendo. Porque había escuchado las trompetas de guerra. Nahum 2:10. Existe en la Biblia, Nahum existe en la Biblia. Con la aplicación ahora es más fácil para encontrarlo, ¿no? Nahum 2:10 dice así: dice, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Nahum también era un profeta que vivió en el tiempo de la desobediencia del pueblo de Dios. Es más, Jeremías vivió en el tiempo de este rey Joacim, que era el que no quería la ayuda de Dios y buscaba la ayuda por otro lado. Y al buscar la ayuda por otro lado, Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces vino todo lo malo que vino. Por eso Jeremías dijo, mis entrañas. Y Nahum también, Nahum era de aquellos tiempos. Y dice, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido del pueblo, de la nación. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostro demudado. Porque se venía el conflicto y se venía el problema. Nosotros necesitamos llenar nuestra vida de fe. No sirve, a ver, te va a servir por un momento, pero a la larga no te sirve, cuando vives en preocupación, pedir oración. Tú puedes pedir oración por tu preocupación, claro que sí, lo tienes que hacer. Pero si solamente te acostumbras a pedir oración por tus preocupaciones, y no refuerzas tu vida con confianza, con fe, con la lectura de la palabra, entonces no sirve, porque siempre vas a vivir en temor y en miedo. Pero uno vive en preocupación, pide oración, es libre la preocupación, me voy a preocupar ahora o me voy a ocupar ahora de leer la palabra, de llenarme la palabra, de confiar en Dios, para que cuando esto vuelva a pasar, porque cuando esto vuelva a pasar, voy a estar fuerte en la fe. Voy a estar fuerte en la confianza en Dios. Y aparte, si Dios me resolvió esta situación, esto me da a mí base para volver a confiar en Dios cuando algo así aparezca de nuevo. Confío en Dios. Confío en Dios. Y lo demuestro en mis entrañas. Lo muestro en mis acciones. Lo muestro en mi cuerpo, lo muestro en mi comportamiento. El temor, el miedo te va a ir alejando de Dios. La preocupación hace eso. La preocupación trata de llenarte de tanto temor y de tanto miedo que te olvides de la palabra, que te olvides de los versículos, que te olvides del mensaje que escuchaste el domingo, que te olvides de la enseñanza, que te olvides de ir a buscar a Dios en oración. Porque la preocupación quiere cautivarte y llevarte al problema y esclavizarte o encadenarte al problema para que solamente te enfoques en el problema. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando pecaron? Cuando ellos pecaron, entró el miedo en ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Se alejaron de Dios. Se escondieron de Dios. Tuvimos miedo, le dijeron a Dios. Tuvimos miedo. Y el miedo que ¿a dónde lo llevó? A alejarse de Dios, a esconderse de Dios. Bueno, cuando entras en preocupación, la preocupación va a tratar de cautivarte y de llevarte lejos de la palabra. No vas a tener ganas de leer la palabra, no vas a tener ganas de escuchar un mensaje, no vas a tener ganas de conectarte, no vas a tener ganas de escuchar un consejo, vas a entrar en la preocupación y te vas a enloquecer, te vas a molestar, te vas a enojar, te vas a actuar mal. Por eso tienes que tener palabra de antemano preparada dentro de tu vida para que cuando venga una situación que quiere preocuparte, que quiere ahí golpearte con preocupación, enseguida la frene y le diga: espera, preocupación, espera, espera un segundito, un milisegundo, que aquí adentro y aquí adentro yo sé que tengo una palabra de Dios para vencerte. Yo sé que tengo una palabra de Dios para frenarte y para tener la victoria sobre ti y sobre todo lo que venga atrás de ti. Por eso Dios examina los riñones. Dios dice: vamos a profundizar esto. Tú dices que confías en mí. Déjame examinar un poquito. Déjame examinar un poquito. Tú tienes que ver cómo, cuando decimos los riñones, no es en sí solo, no, aunque en verdad afecta los órganos, pero es hablar de adentro, de ver adentro, cómo estamos aquí adentro. ¿Cómo estamos aquí adentro? ¿Está lleno de temor o está lleno de confianza? ¿Está lleno de miedo o está lleno de fe? Eso es lo que importa, como hijo de Dios y como hija de Dios. ¿Eh? Como hijo de Dios y como hija de Dios, no te debes de olvidar que existe una fuerza más grande que el temor, que es la fe. Es la fe. Es la fe. La fe es la evidencia de tu confianza en Dios. La fe es la evidencia de tu confianza en Dios. La fe es la evidencia de que tú estás seguro que el milagro lo tiene Dios preparado para tu vida y está en camino y viene. Y Dios no te va a fallar. Y Dios no me va a fallar. Porque Dios es bueno y me ama. Y Dios es bueno y te ama y te quiere. Lo que pasa es que nosotros queremos apurarlo a Dios. Queremos que Dios entre en ansiedad como nosotros. Dios no entra en ansiedad. Dios no entra en ansiedad. Dios dice, el apóstol Juan, que dice que fue llevado al cielo. Y dice que miró y vio a uno sentado en el trono. No estaba parado yendo de aquí para allá, yendo de aquí para allá, cómo ayudo a mi hijo, cómo hago, cómo ayudo para que pague la cuenta, cómo hago para que salga de este problema. No, dice que estaba sentado. Y millones de seres vivientes, de ángeles, de arcángeles, de querubines alrededor de él, adorándole y cantándole y declarando: santo, santo, santo. Uno podrá decir: con razón no me escucha, mientras todos estos serafines le están cantando y yo que le grito de acá: ayúdame, 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 ¿qué me va a escuchar? Si Dios está con los auriculares escuchando a todos los seres vivientes que tiene allá cantando. No, Dios te escucha. Lo que pasa es que a él no le enloquece nada. Él lo que quiere es que entres en el ambiente de él. Él no va a entrar en tu ambiente. Él quiere que tú entres en el ambiente de él a través de la fe y a través de la confianza y te metas en ese ambiente de adoración y puedas darte cuenta que hay un Dios sentado en el trono que tiene el control, que tiene el dominio, que tiene el poder. A Dios no se le fue el mundo de control. No, al ser humano se le escapó el mundo de control. Al ser humano se le escapó la tierra de control. Pero a Dios no. Dios ya lo escribió, te lo dejó escrito y nos lo dejó escrito. La fe es la evidencia que confías en Dios. Por eso tenemos que vaciarnos de toda preocupación y de todo temor y llenar todo nuestro ser de fe. ¿Se acuerdan? Yo le enseñé de esto, de este versículo, el Salmo 23, Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oigan, hay tantas cosas acá. Bueno, yo le enseñé de esto ya. Primero, que es valle de sombra. Y yo le puse un ejemplo cuando le prediqué de esto. Nunca la sombra de un perro mordió a nadie. Jamás usted escuchó a alguno de entrar a la casa y decir, ay, me mordió la sombra del perro de la esquina. La sombra no muerde. Y acá dice sombra de valle de muerte. Es sombra, pero a veces la sombra da miedo. Por ahí es un chihuahua, pero la sombra se ve como de un Rottweiler. Depende cómo le da la luz, ¿no? Entonces, la sombra a veces nos trae temores porque la mente trabaja. La sombra de los problemas, la sombra de los conflictos, la sombra de las adversidades. Pero dice, no temeré mal alguno. Voy a cruzar por este valle de sombra. Este valle está lleno de sombras. Pero no le voy a tener temor a nada. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha fe. No, 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 no dice eso. ¿Tienes que tener fe? Claro que sí. Pero no hay que hacerse el gallito o la gallinita, de que yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. No, 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 a mí yo estoy lleno de fe. No, 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 no pasa por ahí. Yo tengo fe, pero no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Mi fe está basada y confía en que Dios está conmigo. Mi fe no confía en mi fe. Mi fe no es para que yo me agrande y confíe en mi fe. Tengo una fe. Si hay algo que me sobra, son deudas y fe. No, yo tengo fe. No, 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 corazón. No hay que agrandarse. Mi fe está basada en Dios. Y voy a vencer porque Él está conmigo. Su vara y su cayado, su palabra, su dirección, su guía, me infundirán aliento. Dios me está guiando en medio de este valle de sombra, donde hay muchas sombras que me quieren atemorizar. Hay muchos conflictos que me quieren ganar. Hay mucha adversidad que me quieren llevar a la preocupación. Pero Dios me va guiando en medio de la sombra. Dios me va guiando en medio de la sombra. Su vara y su cayado me infundirán. Me infundirán, me infundirán aliento, aliento, confianza, seguridad, sabiendo de que cuando pase este valle me espera el milagro, la victoria, la bendición, la salida, la sorpresa que Dios tiene para mí y para toda mi familia. Gloria a Dios. Termino, 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 termino. Tengo más, pero termino. Termino. Jesús siempre, siempre, ante el temor de la gente, los direccionaba hacia la fe. Siempre. ¿Se acuerdan cuando Jairo fue a pedirle a Jesús que sanara a su hija que estaba enferma? Y Jesús accedió de ir a la casa de Jairo. Y cuando iba en camino, una mujer, la mujer con flujo de sangre, tocó el borde de su vestido y fue sanada. Y Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado, porque él sintió que poder salió de él. Y la mujer comenzó a contar su testimonio. Claro, comenzó de cuando era chiquita, y de la familia, y de dónde vivía primero, y luego que se mudó a esa casa que estaba ahora, y entonces cuando le comenzó hace 12 años esta enfermedad, claro, y estaba Jairo ahí, esperando que Jesús vaya a la casa a sanar a su hija. Y cuando estaba en eso, en esa conversación Jesús con Jesús con esta mujer, vino alguien y le dijo a Jairo: no molestes al maestro, porque ya tu hija ha muerto. ¿Eh? Ya tu hija ha muerto. Ya está, ya se acabó. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, le dijeron. Oyéndolo Jesús, ¿ves que Jesús no está distraído? ¿Se da cuenta de eso? Una mujer le está hablando y le está contando todo su testimonio. Parece que Jesús se olvidó de Jairo. Y alguien vino y le susurró a Jairo y le dijo: tu hija ya ha muerto, no molestes al maestro. Jesús se dio vuelta y le dijo: no temas, cree solamente y serás salvo. Así, así. No salió corriendo Jesús, ¿eh? No salió corriendo Jesús, no salió corriendo Jesús. Jesús le dijo eso y le dijo luego a la mujer: termina tu testimonio. Escuchemos el final del testimonio de la hermana aquí, tocadora de manto. Luego que terminó ahí, se fue a la casa de Jairo, resucitó a la hija de Jairo. Y Jairo recibió a su hija sana y salva, viva. Confía en Dios. Confía en Dios. Nosotros lo hacemos difícil, pero es sencillo. Lo que pasa es que hay una batalla en nuestra mente, una batalla en nuestra alma, que debemos aprender a ganarla. Y la manera de ganarla es estar en más, cada vez más y más en conexión con Dios y con la palabra. Está ahí el secreto. No vayas por otro lado. Está ahí el secreto. Tu relación cada vez mayor con Dios y con la palabra. Y te puedo asegurar que cuando venga la preocupación, porque venir viene, a todos nos viene, tú la vas a frenar y le vas a decir: espérame un milisegundo, que aquí mi computadora está buscando el versículo clave para vencerte, la palabra que Dios me dio en el culto pasado, en la enseñanza pasada, y la tengo aquí guardada para soltártela ahora. No tendré temor de mal alguno, porque el Señor está conmigo. Él me infundirá aliento. Gloria a Dios. Oramos. Ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Cada día, cada día, cada día, Espíritu Santo, ayúdanos a aprender a confiar. Porque creemos a veces que ya sabemos confiar porque una vez vimos un milagro. Pero esto es una batalla de todos los días, una batalla de todo el tiempo donde nuestra mente está siendo atacada. Hoy tenemos una batalla y vemos un milagro, pero mañana aparece otra batalla y tenemos que estar preparados y no confiarnos. No confiarnos en nuestra fe, sino que nuestra fe confíe en el Dios que está con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos ganar la batalla en nuestra mente, ganar la batalla en nuestra alma y ganar la batalla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud y en nuestra economía. Ayúdanos a confiar cada día más y más en Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestra confianza no esté en el ser humano y que no esté en nosotros mismos tampoco, no esté en nuestro recurso, en nuestro dinero, en nuestra economía. A veces nuestros temores vienen porque nuestra confianza está en nuestra economía y no importa si tenemos o no tenemos. Nuestra confianza está en lo que tenemos y a veces está apoyada en lo que no tenemos. Por eso tenemos temor y tenemos miedo porque sabemos que no tenemos. Pero en ti confiamos, en ti creemos, en ti esperamos y sabemos que tú harás. Gracias, Padre. Ponemos nuestra ansiedad en ti. El problema lo tengo aquí en la tierra yo. Pero meto mis pensamientos, mis emociones, las pongo, las rindo a ti. No voy a permitir que mi mente piense lo que se le da la gana. No voy a permitir que mis emociones sientan lo que se le da la gana o lo que el diablo quiere que yo sienta. Voy a llevar cautiva, voy a humillar mi vida, voy a doblegar mi vida, mis pensamientos, mis emociones. Voy a llevar cautivo mis pensamientos a Cristo para que yo sea guardado en completa paz y ver la victoria y ver la bendición. Alma mía, confía en Dios. Mente mía, confía en Dios. Corazón mío, confía en Dios. Entrañas mías, confía en Dios. Todo mi ser, confía en el Señor. Todo mi ser, alabe al Señor. Gloria a Dios. Padre, declaro la victoria sobre cada hogar. Declaro la victoria sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada hermana, sobre cada hermano, sobre cada familia, sobre cada hogar. Dale la victoria en aquello que están enfrentando, Señor, y que le está preocupando. Que todo temor se vaya, que todo miedo se vaya, que toda ansiedad sea vencida, que toda preocupación sea derrotada y venga la victoria sobre cada vida. Lo creo, lo declaro, lo confieso, que son más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.